¿Quién no conoce a Miguel Delibes? Pues todos me diréis, ¿pero cuántos lo habéis leído? Por si acaso, os invito a que lo hagáis. Yo soy una gran admiradora de su obra y de su persona. Para mí, Miguel Delibes es Castilla. Castilla, en su rostro de castellano auténtico, me recuerda a mi padre. Serio, reflexivo, su mirada dice muchas cosas. Se le nota un hombre curioso, queriendo saber de todo. Y dada la importancia que él dio a los niños, dedicaremos este espacio a ellos, sus aventuras, sus sufrimientos, sus ideas. Bueno, diremos que Miguel Delibes Setién nació en Valladolid el 17 de octubre del 1920, murió en el 2010. Estudió en la Escuela de Comercio, se licenció, más tarde hizo Derecho y comenzó su carrera como dibujante de caricaturas, columnista y posterior periodista del norte de Castilla. Luego obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil y fue director del norte de Castilla. Su primera novela, La sombra del ciprés, es alargada en 1949, recibió el premio Nadal. Escribió en esos años, escribió una novela, Aún es de día, que sufrió la censura también, que sufrió la censura política de aquellos años. También en sus clases, que impartía historia del comercio, sufrió la presión franquista al tratar la guerra civil. Su enfrentamiento con la política fue más directa y frecuente cuando estuvo, pues eso, de periodista. Él alguna vez dijo que en las novelas él podía decir muchas cosas que en el periodismo no le permitían expresar. Y nosotros hoy vamos a hacer, hay una antología de Miguel Delibes que se titula Los niños. Y pues eso, hay fragmentos, relatos cortos de esas obras que escribió sobre los niños. Vamos a leer, comentar algunas de ellas. Y el prólogo le voy a leer porque es muy interesante. Él dice, palabras de Miguel Delibes, reunir en un volumen aquellos relatos míos, bien sean cuentos o capítulos de novela, en los que los niños juegan un importante papel, ha sido para mí una tarea más bien placentera. ¿Qué por qué? Sencillamente porque, como he dicho en otras ocasiones, el niño es un ser que encierra todo el candor y la gracia del mundo, y tiene abiertas ante sí todas las puertas, esto es, está a tiempo de serlo todo en la vida, en tanto el hombre es un niño que ha perdido el candor y la gracia, ya concentrado en el oficio que desempeña, sus posibilidades. Esto quiere decir que la carga del misterio que un niño recata es superior a la del adulto, y en consecuencia su participación en un relato puede imprimir a este tanto interés, si no mayor, como el protagonizado por un hombre hecho y derecho. Al hablar de las constantes de mi obra, suelo asociar a la infancia, la muerte y la naturaleza. A veces las tres constantes coinciden en un mismo relato, como sucede en El camino, y otra se da al contrasentido de que sea un niño que apenas ha comenzado a vivir el que muere, La sombra del ciprés es alargada. En todo caso, son tantas las novelas mías en que los creo que sobre unas ocho o alguna más según cálculo de Ramón García en un lúcido ensayo sobre mi obra, en que los niños se erigen en protagonistas, como aquellas otras en las que no desempeñan ningún papel. Estos niños que corretean y hacen travesuras a lo largo de las páginas de mis libros pueden ser niños burgueses o de gente bien, o niños olvidados, pobres y desatendidos, pero hay uno, el mochuelo, en la ya mencionada novela El camino, que no es ni lo uno ni lo otro, que viene a resumir el sentido de mi obra ante el progreso y en consecuencia uno de los pilares en que aquella se asienta, la defensa de la naturaleza. Esto equivale a decir que cuando yo empecé a garrapatear papeles hace casi medio siglo, ya cifraba el progreso en una armonía entre técnica y naturaleza y no la imposición de aquella sobre esta. Ya me animaba entonces un sentimiento ecologista o verde, como ha dado en llamarse más tarde. Los libros con pequeños protagonistas, traducidos en extranjero, han tenido tanta aceptación como cuando se editaron en España, lo que equivale a decir que la infancia es la patria común de todos los mortales, que nuestro ciclo vital es esta la etapa de la vida más añorada por todos. El hombre no conoce la codicia ni el odio hasta después de haber rebasado la adolescencia. He aquí, pues, una antología sobre los niños a lo largo de mi obra. Hay en ella muchos niños y muchas obras, 7 de ellas novelas. La sombra del ciprés es alargada, El camino, Mi idolatrado hijo Sisi, Las ratas, Viejas historias de Castilla la Vieja, Las guerras de nuestros antepasados y Madera de héroe, de las que he entresacado uno o varios capítulos alusivos a la infancia, y 3 cuentos de mayor o menor paginación, en cualquier caso breves, que se incluyen íntegros, El refugio, La contradicción y El conejo, a más de un capítulo de mi libro autobiográfico Mi vida al aire libre. La antología está planeada de acuerdo con un esquema muy simple. Por un lado, niños urbanos, y por otro, niños rurales. Niños, en cualquier caso, pero con un sentido de la vida y la muerte esencialmente diferente. Y dentro de cada uno de los apartados me pliego a un orden cronológico. Desde el infante recién nacido que trastoca con su aparición el mundo de los adultos, en Mi idolatrado hijo Sisi, hasta el desgraciado adolescente de la contradicción, cuento recogido en el libro La partida. Desde los pequeños protagonistas del conejo hasta el joven Pacífico Pérez que evoca su infancia rural en las guerras de nuestros antepasados. En estas historias breves se barajan niños de toda edad y condición que gozan o sufren ante los ojos del lector. Alguien podrá objetar que falta algún niño, que a su juicio sería más representativo, objeción que puede hacerse de cualquier antología, pero en este caso en que ha realizado una valoración detenida no consideraría procedente. Miguel Delibes. El camino, leemos el capítulo de la boda de la Sara. El camino es la tercera de mis novelas y la primera que yo acepto como mía después de las 2 primeras que considero obras de aprendizaje. En el camino se da con un argumento que nos brinda los avatares de un pueblecito de la montaña en los años de la posguerra española. Un plantel de personajes un tanto estrambóticos pero humanos, convincentes y divertidos, vistos a través de los ojos de un niño. Daniel, apodado el Mochuelo, la novela responde a un breve tiempo, las horas de la noche que preceden a la partida de Daniel hacia la ciudad a donde se dirige para comenzar sus estudios de acuerdo con el de su padre, con el deseo de su padre de que progrese. El Mochuelo no está de acuerdo con la decisión paterna y en su última noche, en el pueblo, sobreexcitado e insomne, reconstruye la breve historia del valle de la que él participó en compañía de sus 2 inseparables amigos, el Moñigo y el Tiñoso. La sucesión de peripecias y anécdotas muy propias de la edad de los protagonistas conforma el perfil abigarrado de un pueblecito en el que pasé muchos veranos de mi infancia y adolescencia. Molledo, entre la Hoz de Reynosa y la de Torrelavega, donde mi padre nació y murió después de 81 años de vida completa. Pero como parte fundamental de esta historia se nos muestra también la apretada solidaridad de una amistad infantil. Las travesuras de los pequeños protagonistas, la deformada visión de los hechos que el niño juzga y el autor traduce con ironía adulta, hacen revivir en el lector, de cualquier lugar del mundo, su propia infancia y la nostalgia por los años perdidos. Don Moisés, el maestro, decía a menudo que él necesitaba una mujer más que un cocido. Pero llevaba 10 años en el pueblo diciéndolo, y aún seguía sin la mujer que necesitaba. Las guindillas, las lepóridas y don José, el cura, que era un gran santo, reconocían que el peón necesitaba una mujer, sobre todo por dignidad profesional. Un maestro no puede presentarse en la escuela de cualquier manera. No es lo mismo que un quesero o un herrero, por ejemplo. El cargo exige. Claro, que lo primero que exige el cargo es una remuneración suficiente, y don Moisés, el peón, carecía de ella. Así es que tampoco tenía nada de particular que don Moisés el peón se embutiese cada día en el mismo traje con que llegó al pueblo, todo tazado y remendado, 10 años atrás, e incluso que no gastase ropa interior. La ropa interior costaba un ojo de la cara, y el maestro precisaba los 2 ojos de la cara para desempeñar su labor. Camila, la lepórida, se portó mal con él, eso desde luego. Don Moisés el maestro anduvo enamoriscado de ella una temporada, y ella le dio calabazas porque decía que era rostritorcido y tenía la boca descentrada. Esto era una tontería. Y Paco, el herrero, llevaba razón al afirmar que eso no constituía inconveniente grave, ya que la lepórida, si se casaba con él, podría centrarle la boca y enderezarle la cara a fuerza de besos. Pero Camila, la lepórida, no andaba por la labor y se obstinó en que para besar la boca del maestro habría de besarle en la oreja, y esto le resultaba desagradable. Paco el herrero no dijo que sí ni que no, pero pensó que siempre sería mejor menos desagradable besar la oreja de un hombre que besar los hocicos de una liebre, así que la cosa se disolvió en agua de borrajas. Camila la lepórida continuó colgada del teléfono y don Moisés el maestro acudiendo diariamente a la escuela sin ropa interior, con la vuelta de los puños ratazada y los codos agujereados. El día que Roque el Muñigo expuso a Daniel, el Mochuelo y Germán, el Tiñoso, sus proyectos, fue un día soleado de vacación. En tanto Pascual el del Molino y Antonio el Buche disputaban una partida en el corro de bolos, «Oye, Mochuelo», dijo de pronto, «¿por qué no se casa mi hermana Sara con el peón?». Por un momento Daniel el Mochuelo vio los cielos abiertos. ¿Cómo, siendo aquello tan sencillo y pertinente, no se le ocurrió antes a él? Claro, replicó. ¿Por qué no se casan? Digo, agregó a media voz el Mochuelo, que para casarse dos basta con que se tiendan en alguna cosa. La Sara y el peón se parecen en que ninguno de los dos puede ver a mí. A mí no me pueden ver ni en pintura. A Daniel el Mochuelo iba pareciéndole el Moñigo un ser inteligente. No veía manera de cambiar de exclamación, tan perfecto y sugestivo le parecía todo aquello. ¡Claro!, dijo. Prosiguió el Moñigo, figúrate lo que sería vivir yo en mi casa con mi padre, los dos solos, sin la Sara. Y en la escuela, don Moisés siempre me tendría alguna consideración por el hecho de ser hermano de su mujer, e incluso a vosotros por ser los mejores amigos del hermano de su mujer. Creo que me explico, ¿no? De la contumacia del Mochuelo se infería su desbordado entusiasmo. ¡Claro!, volvió a decir. ¡Claro!, adujo el Tiñoso contagiado. El Moñigo movió la cabeza dubitativamente. El caso es que ellos se quieran casar, dijo. ¿Por qué no van a querer?, afirmó el Mochuelo. El peón hace 10 años que necesita una mujer, y la Sara no le disgustaría que un hombre le dijese 4 cosas. Tu hermana no es guapa. Es fea como un diablo, ya lo sé, pero también es fea la lepórida. Es escrupulosa la Sara, dijo el Tiñoso. ¿Qué va? Si le cae una mosca en la leche, se ríe y le dice, prepárate que vas de viaje, y se la bebe con la leche como si nada. Luego se ríe otra vez, dijo Roque el Moñigo. Entonces, dijo el Tiñoso, la mosca ya no vuelve a darle guerra, es cosa de un momento. Casarse es diferente, dijo el Moñigo. Los tres permanecieron un rato silenciosos. Al cabo Daniel el Mochuelo dijo, ¿por qué no hacemos que se vean? ¿Cómo?, inquirió el Moñigo. El Mochuelo se levantó de un salto y se palpó el polvo de las posaderas. Ven, ya verás. Salieron de la bolera a la carretera. La actitud del Mochuelo revelaba una febril excitación. Escribiremos una nota al peón, como si fuera la propia Sara. ¿Me entiendes? Tu hermana sale todas las tardes a la puerta de casa para ver pasar la gente. Le diremos que le espera a él y cuando él vaya y la vea creerá que le está esperando de verdad. Roque, el Moñigo, adoptaba un gesto hosco, enfurruñado, habitual en él cuando algo no le convencía plenamente. Y si el peón conoce la letra, arguyó, la desfiguraremos, intervino entusiasmado el Tiñoso. Añadió el Mollego, ¿y si le enseña la carta a la Sara? Daniel cabeló un momento. Le diremos que queme la carta antes de ir a verla y que jamás le hable de esa carta si no quiere que se muera de vergüenza y que no le vuelva a mirar a la cara. ¿Y si no la quema?, argumentó obstinado el Moñigo. La quemará. El asqueroso peón tiene miedo de quedarse sin mujer. Ya es un poco viejo. Y él sabe que tuerce la boca y que eso hace feo. Y que a las mujeres no les gusta besar la boca de un hombre en la oreja. Ya se lo dijo la lepórida, bien claro, dijo el Mochuelo. Roque, el Moñigo, añadió como hablando consigo mismo. Él no dirá nada por la cuenta que le tiene. Le queda canguelo desde que la Camila le dio calabazas. Tienes razón. Paulatinamente renacía la confianza en el ancho pecho de Mollygo. Ya se veía sin la Sara, sin la constante amenaza de la regla del peón sobre su cabeza en la escuela, disfrutando de una independencia que hasta entonces no había conocido. ¿Cuándo le escribimos la carta entonces? Dijo. Ahora. Estaban frente a la quesería y entraron en ella. El mochuelo tomó un lápiz y un papel y escribió con caracteres tipográficos: Don Moisés, si usted necesita una mujer, yo necesito un hombre. Le espero a las 7 en la puerta de mi casa. No me hable jamás de esta carta y quémela. De otro modo me moriría de vergüenza y no volvería a mirarle a usted a la cara. Tropiécese conmigo como por casualidad, Sara. A la hora de comer, Germán el Tiñoso introdujo la carta al maestro por debajo de la puerta de su casa, y a las 7:15 de aquella misma tarde entraba con Daniel el Mochuelo en casa del Mollygo a esperar los acontecimientos desde el ventanuco del Pajar. El asunto estaba bien planeado y todo. Masapique estuvo de venirse abajo. La Sara, como de costumbre, tenía encerrado al Mollygo en el Pajar cuando ellos llegaron, y eran las 7:15. Daniel el Mochuelo presumía que, necesitando como necesitaba el peón una mujer desde hacía 10 años, no se retrasaría ni un solo minuto. La voz de la Sara se desgranaba por el hueco de la escalera. A pesar de haber oído 1.000.000 de veces aquella retahíla, Daniel el Mochuelo no pudo evitar ahora un estremecimiento. Cuando mis ojos vidriados y desencajados por el horror de la inminente muerte fijen en vos sus miradas lánguidas y moribundas. El Mollygo debía saber que eran cerca de las 7, porque respondía atropelladamente, sin dar tiempo a la Sara a concluir la frase: Jesús misericordioso, tened compasión de mí. La Sara se detuvo al oír que alguien subía la escalera. Era el Mochuelo y el Tiñoso. Hola, Sara, dijo el Mochuelo impaciente. Perdona al Mollygo, no lo volverá a hacer. ¿Qué sabes tú lo que has hecho? Zascandil, dijo ella. Algo malo será, tú no le castigas nunca sin un motivo, tú eres justa. La Sara sonrió complacida. Aguarda un momento, dijo, y prosiguió rápidamente, ansiado dar cuanto antes cima a su castigo. Cuando perdido el uso de los sentidos, el mundo todo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la última agonía y los ataques de la muerte, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Sara, ¿has terminado? Ella cerró el devocionario. Sí, ale, abre. ¿Escarmentaste? Sí, Sara, hoy me metiste mucho miedo. Se levantó Sara y abrió la puerta del Pajar visiblemente satisfecha. Comenzó a bajar la escalera con lentitud. En el primer rellano se volvió. ¡Ojo! ¡Y no hagáis perrerías! Dijo como estremecida por un difuso presentimiento. El Mollygo, el Mochuelo y el Tiñoso se precipitaron hacia el ventanuco del Pajar sin cambiar una palabra. El Mollygo retiró las telarañas de un manotazo y se asomó a la calle. Inquirió angustiado el Mochuelo. ¿Salió ya? Está sacando la silla y la labor. Ya se sienta su voz, se hizo repentinamente apremiante. El peón viene por la esquina de la calle. El corazón del Mochuelo se puso a bailar locamente, más locamente aún que cuando yo silbara al rápido de la entrada del túnel y él esperaba dentro con los calzones bajados, o cuando su madre preguntó a su padre con un extraño retintín si tenían al gran duque como un huésped de lujo. Lo de hoy era aún mucho más emocionante y trascendental que todo aquello. Puso su cara entre las del Mollygo y el Tiñoso y vio que don Moisés se detenía frente a la Sara con el cuerpo un poco ladeado y las manos en la espalda, y le guiñaba reiteradamente un ojo y le sonreía hasta la oreja por el extremo izquierdo de la boca. La Sara le miraba atónita y, al fin azorada por tantos guiños y tantas medias sonrisas, balbuceó: Buenas tardes, don Moisés, ¿qué dice de bueno? Él entonces se sentó en el banco de piedra junto a ella. Tornó a hacer una serie de muecas veloces con la boca, con lo que demostraba su contento. La Sara le observaba asombrada. Ya estoy aquí, nena, dijo él. No he sido moroso, ¿verdad? De lo demás no diré ni una palabra, no te preocupes. Don Moisés hablaba muy bien. En el pueblo se ponían de acuerdo sobre quién era el que mejor hablaba de todos, aunque los candidatos coincidían don José el cura, don Moisés el maestro y don Ramón el alcalde. La melosa voz del peón a su lado y el lenguaje astruso que empleaba desconcertaron a la Sara. ¿Le pasa a usted hoy algo, don Moisés? Dijo. Él tornó a guiñarle el ojo con un sentido de entendimiento y complicidad y no contestó. Arriba en el ventanuco del Pajar, el Mollygo susurró en la oreja del Mochuelo. Es un cochino charlatán, está hablando de lo que no debía. ¡Shh! El peón se inclinó ahora hacia la Sara y la cogió usadamente una mano. Lo que más admiro en las mujeres es la sinceridad, Sara. Gracias. Tú y yo no necesitamos de recovecos ni de disimulos, dijo. Tan roja se le puso la cara a la Sara que su pelo parecía menos rojo. Se acercaba la chata con un cántaro de agua al brazo y la Sara se deshizo de la mano del peón. «Por Dios, don Moisés», cuchicheó en un rapto de inconfesada complacencia. «¿Pueden vernos?». Arriba, en el ventanuco del pajar, Roque, el moñigo y Daniel el mochuelo y Germán el tiñoso sonreían bobamente sin mirarse. Cuando la chata dobló la esquina, el peón volvió a la carga. «¿Quieres que te ayude a coser esa prenda?», dijo. Ara le cogía las dos manos. Forcejearon. La Sara, en un movimiento instintivo, ocultó la prenda tras de sí, atosigada de rubores. «Las manos quietas, don Moisés», rezongó. Arriba en el pajar, el moñigo rió quedamente. «¡Jijijiji! ¡Es una braga!», dijo. El mochuelo y el tiñoso rieron también. La confusión y el aparente enojo de la Sara no ocultaban un vehemente regodeo. Entonces el peón comenzó a decirle sin cesar cosas bonitas de sus ojos y de su boca y de su pelo, sin dar tiempo a respirar, y a la lengua se advertía que el corazón virgen de la Sara, huérfano aún de requiebros, se derretía como el hielo bajo el sol. Al concluir la retahíla de piropos, el maestro se quedó mirando de cerca fijamente a la Sara. «A ver si has aprendido ya cómo son tus ojos, nena», dijo. Ella rió entontecida. «¿Qué cosas tiene, don Moisés?», dijo. Él insistió. Se notaba que la Sara evitaba hablar para no defraudar con sus frases vulgares al peón, que era uno de los que mejor hablaban en el pueblo. Sin duda la Sara quería recordar algo bonito, que hubiese leído algo elevado y poético, pero lo primero que le vino a las mentes fue lo que más veces había repetido. «Pues mis ojos son vidriados y desencajados, don Moisés», dijo, y tornó a reír en corto, crispadamente. La Sara se quedó tan terne. La Sara no era lista. Entendía que aquellos adjetivos, por el mero hecho de venir en el devocionario, debían de ser más apropiados para aplicarlos a los ángeles que a los hombres, y se quedó tan a gusto. Ella interpretó la expresión de asombro que se dibujó en la cara del maestro favorablemente como un indicio de sorpresa al constatar que ella no era tan zafia y ruda como seguramente había él imaginado. En cambio, el moñigo allá arriba recelo algo. «La Sara debió decir una bobada, ¿no?», el mochuelo aclaró. «Los ojos vidriados encajados son los de los muertos». El moñigo sintió deseos de arrojar un ladrillo sobre la cabeza de su hermana. No obstante, el peón sonrió hasta la oreja derecha después de su pasajero estupor. Debía de necesitar mucho una mujer cuando transigía con aquello sin decir nada. Tornó a requebrar a Sara con mayor ahínco y al cuarto de hora ella estaba como abobada, con las mejillas rojas y la mirada perdida en el vacío, igual que una sonámbula. El peón quiso asegurarse de la mujer que necesitaba. «Te quiero, ¿sabes, Sara? Te querré hasta el fin del mundo. Vendré a verte todos los días a esta misma hora. Y tú dime», le cogió una mano otra vez, aparentando un efervescente apasionamiento. «¿Me querrás siempre?». La Sara le miró como enajenada. Las palabras le acudían a la boca con una fluidez extraña. Era como si ella no fuese ella misma, como si alguien hablase por ella desde dentro de su cuerpo. «Le querré, don Moisés», dijo, «hasta que perdí el uso de los sentidos, el mundo todo desaparezca de mi vista». Y gima yo entre las angustias de la última agonía y los afanes de la muerte. «Así», dijo el maestro entusiasmado. Y le oprimió la mano. Y guiñó dos veces los ojos y otras cuatro se le distendió la boca hasta las orejas y al fin se marchó, y antes de llegar a la esquina volvió varias veces el rostro y sonrió convulsivamente a la Sara. Así se hicieron novios la Sara y el peón. Con Daniel el mochuelo estuvieron un poco desconsiderados, teniendo en cuenta la parte que él había jugado en aquel entendimiento. Habían sido novios año y medio y ahora que él tenía que marchar al colegio a empezar a progresar, se les ocurría fijar la boda para el 2 de noviembre, el día de las ánimas benditas. Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, tampoco aprobó aquella fecha y lo dijo así sin veladuras. Los hombres que van buscando la mujer se casan en primavera. Los que van buscando la fregona se casan en invierno. No falla nunca. En la nochebuena siguiente, la Sara estaba de muy buen humor. Desde que se hiciera novia del peón se había suavizado su carácter. Hasta tal punto que desde entonces solo dos veces había encerrado al moñigo en el pajar para leerle las recomendaciones del alma. Ya era ganar algo. Por añadidura, el moñigo sacaba mejores notas en la escuela y ni una sola vez tuvo que levantar la historia sagrada con sus más de 100 grabados a todo color por encima de la cabeza. Daniel el mochuelo, en cambio, sacó bien poco de todo aquello. A veces lamentaba haber intervenido en el asunto, pues siempre resultaba más confortador sostener la historia sagrada viendo que el moñigo hacía otro tanto a su lado que tener que sostenerla sin compañía. El día de Nochebuena, la Sara andaba de muy buen humor y le preguntó al moñigo mientras daba vuelta al pollo que se asaba en el horno: «Dime, Roque, ¿escribiste tú una carta al maestro diciéndole que yo le quería?». «No, Sara», dijo el moñigo. «¿De veras?», dijo ella. «Te lo juro, Sara», añadió. Ella se llevó un dedo que se había quemado a la boca y cuando lo sacó dijo: «Ya decía yo, sería lo único bueno que hubieras hecho en tu vida. Anda, apartadín, zascandil». Este capítulo es del camino, como he dicho anteriormente. Como veréis, la historia es muy bonita. Es un libro que se recomendó mucho la lectura en los colegios. Y volveremos con más cuentos y novelas de Delibes. Por hoy terminamos y os digo que estamos en Cuéntame un Cuento por la ABU, espacio creado y conducido por ella. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Os espero.